It's Easter time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue.
Todo individuo y todo individuo y toda comunidad humana tiene necesidad de contar historias y también de escuchar las historias que otros cuentan. Quien quiera refutar estas afirmaciones se meterá en problemas, porque esa necesidad de historias o mitos es parte integrante de...
Es un homo sapiens sin cerebro.
Hoy por hoy es difícil imaginar el cerebro humano sin historias. Nuestro cerebro se formó de las fábulas y las leyendas de nuestros antepasados. Nuestros antepasados se dedicaron a narrar y reproducir, lo mismo que las historias han formado el cerebro individual. El contar o reproducir historias ha formado también los colectivos humanos, las sociedades que conocemos.
Se me ocurre que los mitos sobre la creación, tan repetidos de pueblos distintos y alejados unos de otros, hablan de lo mismo que tú hablas, Carmen. Me refiero a la historia de la creación del mundo como el acto narrativo de un dios, poeta que a través del relato da vida a todo el universo.
Pues los aborígenes australianos he leído que van más allá con el mito de la creación. Son ellos, con sus cantos, los que describen y mantienen la vida del mundo. El mundo dejaría de existir si ellos dejaran de cantar. Y el individuo no podría atravesar con serenidad la muerte si olvidase los cantos que le permiten volver atrás, al lugar donde está enterrado su alma.
Ya lo habréis adivinado. Hoy, además de contaros historias, os vamos a hablar de la necesidad de contar historias. Esto es El Coleganés, nuestra emisora amiga y comunitaria, emitiendo Escribir Adrede, un programa de cuentos. Los narradores o narradoras somos aquellos que contamos las historias y reelaboramos los mitos o los símbolos compartidos por la comunidad. Contar historias es una actividad fundamental. De hecho, todos contamos historias. Sin historia no seríamos conscientes de nuestro pasado ni de nuestras relaciones con el prójimo.
Historia no existiría. La calidad de vida.
Sí, cualquiera cuenta historias, pero el narrador hace del contar historias su actividad, su especialización. A mí me encantan los cuentacuentos. Es como la diferencia entre el hobby y el bricolaje y la labor del carpintero. El narrador aquí y ahora está en la radio. Por ejemplo, recupera la función social del griot de los poblados africanos, la del barbo de la cultura celta y la de la Edo del mundo clásico griego.
Con tal historia Es siempre un trabajo como apagar incendios, arar los campos, atender a los diversos funcionales.
Es lo que yo estaba diciendo. El narrador no es un artista, sino un artesano de la narración. Es, por ejemplo, lo que hace Cipri en este cuento que tituló Marco Antonio y que va a leer a Ana a continuación.
En el título mismo ya juega su autora con el mito vivo de Marco Antonio. El macho triunfador, un poco valiente y un poco descerebrado. Y su Cleopatra. Hay mucha mitoposis en este cuento de Cipri. Marco Antonio. Me he acordado de Marco Antonio. Mi toposis en este cuento de Cipri, Marco Antonio. Me he acordado de Marco Antonio porque estos días se habla mucho de moteros que se matan en la carretera. Marco Antonio hace mucho que se mató, pero no me olvido de él. En la carretera del Aranal, camino de Sevilla, se metió debajo de un camión. Fue su último derrape. Cuando recuerdo a Marco Antonio, me acuerdo también de su hija Paula. Fue su única hija y nació con síndrome de Down. Mi Marco Antonio no se casó con Cleopatra, sino con Toñi. Era el hermano más guapo de mi mejor amiga, Paqui Mateos, y se hizo fotógrafo en un estudio que había montado su padre para sacarse un dinerillo que añadía al sueldo de cartero en Osuna. Marco Antonio se ganaba bien la vida haciendo reportajes para revistas, pero no era un señorito. Sin embargo, cuando Toño y él decidieron casarse, se fueron a Sevilla y lo hicieron a lo grande, en el Cristo de los Gitanos y en carroza. Con un tiro de 8 caballos y sus correspondientes palaferneros. Tenían amigos que sí eran terratenientes y señoritos, y ellos les dejaron los caballos. La novia estaba de impresión con su minifalda turquesa, otro capricho, y Marco Antonio con traje campero. Su hermana Paqui y yo, con 15 años las dos, nos vestimos por primera vez de tiros largos. Son los mejores vestidos que recuerdo de toda la boda. Ella de falda azul y blusa blanca y yo con vestido salmón suave. Sobre todo recuerdo los pisotones en los bajos a cada 2 pasos. Menos mal que las dos llevábamos manoletinas. Que éramos muy crías para calzar taconazos. Pero qué problema eso de caminar con semejantes largos. Todo el mundo esperaba a los novios en la Plaza de España, pues la celebración iba a ser en el casino. También era el primer baile a lo grande de Paqui y yo. Marco Antonio nos protegía, nos decía que estábamos muy guapas. Pero la verdad es que estábamos un poco pingüinas las dos. Toñi es una mujer muy fuerte y ha descubierto estar muy preparada para enfrentar estas malditas sorpresas que te da la vida. Al quedarse viuda se ocupó de su hija con mucho cariño y la ha sacado adelante. No la derrotaron las contradicciones. Hace mucho que no la veo. Sé poco de ella últimamente, pero la niña y ella están bien. Marco Antonio todavía les hace algunas fotos a las dos para recordarlas, en su soledad de por ahí, ya sin la moto.
Rendirme aunque caiga al andar, no estaré vivo si he de huir. Si por vivir no he de ser dueño de mí, mejor en pie morir.
El narrador tiene el deber de no creerse superior a sus semejantes. Eso os lo aconsejo yo, la autora de este relato, que os van a leer entre todos mis compañeros a continuación, El sirviente generoso. Una historia de la que me siento muy orgullosa y con la que gané un premio de relatos el año pasado. Pero insisto, la imagen obsoleta y romántica del narrador como una criatura más sensible o en contacto con una dimensión del ser más elevada es pura patraña.
¡Qué artista! ¡Atormentado! Despierte, mayor interés en los medios que el esfuerzo de quien limpia las alcantarillas. Indica que la escala de valores está distorsionada.
El narrador tiene el deber de no confundir la fabulación, su misión principal, con un exceso de autobiografismo y de ostentación narcisista. La renuncia a estas actividades le permite salvar su vida, permite al narrador tener una vida que vivir antes que un personaje que interpretar.
Pues vamos con la dramatización de tu hermosa historia. Un sirviente generoso. Comenzamos.
Eran días de tristeza y pólvora, sobre todo para los nobles y clases poderosas. La Revolución Francesa acababa de empezar. La Bastilla había sido asaltada y los verdugos de la guillotina no paraban de afilar su pesada cuchilla para separar cabezas de sus respectivos cuellos, por orden de Robespierre.
Era una época en la que, como siempre, los menesterosos tenían que trabajar para que los poderosos pudieran vivir ociosos, hasta que el ambiente se había hecho irrespirable y se puso en cuestión la falta de libertad y la falta de derechos de los hombres, no tanto de las mujeres, pues esta no era su revolución. En el palacio de los condes Rousviolot todos andaban muy asustados y hablaban a media voz. El conde Rousviolot, un joven aristócrata defensor de los privilegios de su clase, decía:
esto es insufrible. Pues vaya complicaciones que nos ha traído la reina María Antonieta. Su ocurrencia de que los humildes que no tienen pan, pues que coman pasteles. Ay, no sé qué va a ser de nosotros. Yo, que nunca antes me había metido en ningún lío.
Marido, dijo la bella condesa, hace unos días mandé recado bajo seudónimo a mis hermanos rusos y se han ofrecido para darnos refugio en su palacio. Con algo de suerte podríamos intentar escapar, sobornando a la Guardia Republicana.
En aquel instante entró en el salón Maurice Dupont, el viejo y fiel mayordomo de la familia Rousviolet. Durante décadas, para servir el amargo té de lo poco que aún conservaban en la casi vacía despensa.
Disculpenos, señores, no pude evitar escuchar a la condesa. Vos sabéis, señor conde, que os he visto nacer y os aprecio muchísimo. Llegó el día que mis achaques de reuma y artrosis traerán mi cuerpo las próximas y ungüentos que su médico me proporciona nos reduce mis dolores. Soy viejo y deseo morir. Puedo afirmar que fui muy feliz y honrado de servir en este palacio.
¿Cuánta bondad hay en vuestras palabras, Dupont? Pero no veo cuáles pueden ser vuestros deseos. ¿Dónde queréis ir a parar?
Como criado que soy, se me concede pases de libre circulación por la República y aún fuera de ella, si vos me permitís, podemos intercambiar nuestras identidades. Ello os permitiría viajar con vuestra familia sin peligro. Y yo podría suplantaros ante la Guardia Republicana. Ellos no os conocen tanto como para no aceptarme por vos. Nadie notará siquiera la suplantación. Y yo, con gusto, acortaré mis dolencias. Observar que no queda otra salida.
Eso es una locura lo que queréis hacer. ¿Quién sabe dónde acabaremos vos y yo con tanta pólvora?
Pero yo ya soy viejo y vos la familia, os podéis salvar. Mirad, tomad este relicario como obsequio, si fuera preciso, hasta podéis venderlo y sacar algo por él. Tomás, también mi cédula y estos pases los he conseguido a través de un guardia amigo de toda confianza.
Oh, Dipón, sois un santo. Que Dios os recompense.
Nada, Iris. Preparando el carruaje que no sea ostentoso y para esta noche sin falta, solo os pido un favor. No desenvolváis mi dedicario hasta que hayáis llegado muy lejos. Que Dios os acompañe.
El conde accedió al final y partieron a la mayor brevedad. Cruzaron media Europa, vendiendo muchas de sus joyas y enseres, con la excusa de ser comerciantes ambulantes. Después de mucha fatiga llegaron a casa de los condes Robiscón en San Petersburgo. A su llegada hacía bastante frío y ya estaba oscureciendo. ¿A quién debo anunciar?, preguntó la doncella cuando se abrió la puerta.
Anunciad, si os place, al conde Luis Violet.
¿Y de dónde venís con esas trazas? Es imposible. ¿Dónde habéis sacado esas ropas? Andad, volved otro día, que estas no son horas para visitas. Volved otro día.
Oh, os lo suplico. Llevamos muchos meses caminando y necesitamos descansar. Aquí tenéis nuestro recado. Dadnos siquiera un espacio en el cuarto de los sirvientes.
Bueno, debo consultar. Así lo hizo la doncella y por fin les dejó pasar la fría noche de las caballerizas. Al día siguiente todo se aclaró, pero el conde Rusviolet seguía intrigado por lo que había dejado en custodia a su fiel sirviente. No había querido ser indiscreto, pero no soportaba más la intriga ahora que habían felizmente llegado a su destino. Abrió el cofre y encontró dentro un medallón de oro y un pañuelo bordado a mano.
En el medallón pudo contemplar los retratos de su madre y del mayordomo, con una fecha que coincidía con la de su nacimiento. Y en el pañuelo, ya sin ninguna duda, bordadas con la indecisa caligrafía de su madre, que el hijo tan bien conocía. Las iniciales de ella y de él. Nada más había en el cofre. Abrumado por la sorpresa y sintiéndose deshonrado, al descubrirse hijo de su mayordomo, Dipón, el joven conde tomó en un arrebato su espada y quería suicidarse. Pero la prudente condesa exclamó:
Marido mío, no cometáis esa villanía. ¿Así pagáis el sacrificio de vuestro padre Edipo? Vuestra madre, la condesa Mariana, me confesó en su lecho de muerte que Edipo, un huérfano que había conseguido hacerse eminente músico, entró a servicio de vuestra casa. Cuando vuestra madre abatida por las infidelidades de su marido y abandonada encontró su único consuelo en vuestro padre y a él le debéis la vida ahora por segunda vez. Si llegamos a hacernos sitio en este lugar, fundaremos una escuela Dipón de música para huérfanos, en homenaje a vuestro verdadero padre.
Muy radiofónico mi cuento, y muy profesional vuestra lectura. ¡Qué gusto de oíros!
Muera el barrio.
Ay, en fin, el narrador tiene deberes, pero también tiene derechos. Por ejemplo, el narrador... el narrador que cumpla con el deber de refutar estereotipos y tiene el derecho a ser dejado en paz por los correviviles culturales.
¿Y quién la actuar como un tipo y posar para el fotógrafo no tiene derecho a lamentarse por ser tan valioso?
El narrador tiene derecho a no convertirse en un animal amaestrado para actuar en salones o para ser objeto de chismorreo literario, pero también tiene derecho a soñar, a ser guapo con sus cuentos y a triunfar con los moteros como Conchi, por ejemplo. Ella escribió este relato para ser guapa y lo tituló La canción. Es su canción, os lo leerá David.
Eres una chica fina, de pelo largo y te conoces, que hace volver la cabeza a la gente, a las mujeres, porque no se pueden creer que haya otras más guapas que ellas, a los hombres, porque les llama la atención semejante cuerpazo, el tuyo, diferente a todos. O sea, el tuyo es diferente a todos. Esta es la canción que me gustaría escuchar. Tu culo tiene tanta luz que me deslumbra. Tus tetas son el mechero para mi puro. Esto me gustaría oír a todas horas de boca de los albañiles o de los camioneros o de los motoristas. Bueno, los motoristas son gente más especial. Ellos saben tratar a las mujeres despampanantes y me dirían al oído: tía, ¿te subes a mi moto? Yo nunca me he sabido resistir a una moto. Hasta donde quieras, tío. Tengo el día libre. Pero lo que más sería la envidia que daba mi cuerpo a las mujeres. Su mirada de recelo, que parece que ya te lo has hecho con su marido. Joder. Y era la primera vez que te veían. Que me odien profundamente en su corazón sería mi mayor placer. Que me odien todas las mujeres como odio yo. Ahora mismo, a todas esas guapas de revista que me comen el tarro con sus ropitas y sus polvitos. A mí y a todos los tíos. Porque no sé si follarán esas guarras, pero mira que acompañan a los camioneros cuando se hacen las pajas en la cabina.
No hay mejor mentira ni disfraz que pueda el tiempo burlar. Cuando se oculta en la sonrisa, nunca fue una trampa tan audaz que en su ironía genial esconde la verdad de su fin. Porque es cómplice el engaño de la risa y es mezquino su placer. Porque
yo también quisiera ser como esa chica. Las buenas historias son acción. Cuentan las cosas que pasan. Pero ¿cómo las cuentan? Lo primero con una lengua ya formada y que no es nuestra, de los escritores, sino de los hablantes, las cuales la reinventan. La reinventa cada día.
La historia de castellano las cuentan los verbos.
Ahí te veo bien, Gabriel. El verbo cuenta las historias en castellano, en inglés y en francés y en alemán, como tu amiga. Y a lo mejor en chino y en japonés.
En síntesis, el narrador es el verbo.
Sí, que sí, pesado. Que el verbo es la acción y la energía de la frase. Pero hay que leer esas frases. Que el lector es también autor de las historias. Cada vez que alguien abre su libro, está resucitando la historia, reescribiéndola. Es lo que cuenta nuestro dardo en sus coplas. Es tu turno, Manuel, al micro.
Buenas tardes. Verbum significaba en latín palabra. La palabra por excelencia. La palabra principal. El verbo es el motor de la lengua. La fuerza del idioma. Lo que hace que todo se ponga en movimiento. El verbo nos permite recorrer el universo sin movernos de casa. Y sin necesidad de la silla de rueda. Pero hay que tener cuidado, no nos vaya a pasar lo que a Vicente, cuyo drama vamos a conocer por medio de estas estrofas de rima consonante. El momento me ha llegado de salir yo del armario por un tema extraordinario que mantuve muy guardado, donde hay libros de por medio. Si yo fuera consecuente, como me llamo Vicente, tendría que poner los medios. Los libros son mi pasión. Donde pueda, yo los pillo. Y en la cama o en el tresillo les entrego el corazón. Mi esposa, desesperada, se pone al verme leyendo. En la cara le estoy viendo cómo está de cabreada. Me dice, no te comprendo cómo tienes corazón de pasarte en el sillón las horas muertas leyendo. Se queja que no la quiero, mi Petra, con amargura, que los libros de aventuras para mí es lo primero. Me tratas como una extraña. Para mí no tienes hora. En vez de tu señora me parezco una ermitaña. Yo no sé si te das cuenta con tu vicio tan extraño que van pasando los años y nadie llama a la puerta. De tanto comerte el coco, con un libro entre las manos, te estás volviendo más loco que don Alonso Quijano. Me ha puesto en la tesitura que se marcha con su madre, si no corto yo el desmadre de tanta literatura. Muchas veces amanecía a Celestina abrazado, y ella estando a mi lado, yo ni caso que le hacía. Que me entrego a la lectura de forma indiscriminada, y me muero más que nada por los libros de aventura. De los grandes escritores a los clásicos prefiero. Encabezo con Homero la lista de los mejores. Virgilio, Doyle, Cervantes, Stevenson, Salgari, Poe, Kipling, London, Defoe, Verne, Melville o Dante. También con la poesía pasaba muy buenos ratos, sin olvidar los relatos que a pares me los bebía. Con la prosa y con el verso, lo que más placer me causa, que sin moverme de casa me recorro el universo. Unas veces soy un pirata por los mares navegando, a la par que conquistando en la playa las mulatas. O en la selva tenebrosa, con tan solo una escopeta, le consigo una chaqueta de pieles para mi esposa. Hasta el centro del planeta me cuelo con Julio Verne, en vez de irme de alterne o de copas con mi Petra. Me voy del infierno al cielo por Virgilio acompañado, y a los pobres condenados, de paso, les doy consuelo. Tengo a veces la impresión, si en el texto estoy metido, que he sentido los latidos del poeta al corazón. Mi pasión por la lectura me dicen que yo la deje. No es justo que yo me queje, porque la vida es tan dura. He de hallar el ten con ten entre Petra y la lectura, que la quiero con locura y es mi vida y mi sostén. En esta tarde abierto del canal mi corazón, que alcanzo vuestro perdón, lo doy por seguro y cierto.
Esto es el final, por fin. Hoy nos hemos ocupado de las historias. Tal vez os haya parecido una cosa un poco fútil, liviana, al lado de declaraciones de guerra, conmemoraciones de matanzas o llamadas a la justicia contra los abusos. Esperemos, sin embargo, haberos convencido. Haberos convencido de algo. Por ejemplo, de la necesidad de proteger estos bienes y recursos colectivos. Los mitos, los cuentos, las historias tan frágiles. De la necesidad de luchar, por ejemplo, porque los derechos conquistados no se conviertan en concesiones a unos pocos, por muy autores que se crean de estas historias, o de la necesidad de impedir que los cuentos terminen en poder de un patrón, como ha terminado el petróleo o los medicamentos, o muy pronto lo hará el agua, que lo mismo habéis de ver si no ponemos remedio.
No permitamos que una multitud nacional modifique genéticamente las historias como hace con el maíz y los tomates.
Ellos harían capaces con nuestras historias de alimentar a las comunidades futuras. Esto fue escribir adrede en el Coleganés, al micro nosotros diversos funcionales. Gabriel, Ana, David, nuestro colega Manuel y yo, Carmen. En los controles, Ricardo y Gerardo de Tampico.
Hola, amigo, hasta otro día.
Hasta otro día, buenas tardes.
Hasta otro día.
Y yo otra cosa, os animo con placer a participar en nuestro primer concurso de microcuentos de la diversidad. Las bases están colgadas en numerosos sitios de internet al efecto, incluido nuestro blog, escribir adrede. el plazo de presentación de historias se agota. A vosotros mismos los narradores seréis también jurados del concurso.
En el concurso es el concurso más original jamás convocado en internet.
¿Y desde cuándo a todos los fanáticos cristianos, judíos o musulmanes aquí en la tierra, todos somos turistas?
Started out on Burgundy, but soon hit the hardest stuff. Everybody said they'd stand behind me when the game got rough. But the joke was on me, there was nobody even there to bluff.